temperatura 45 el porcentaje de la humedad. La semana que viene se tomarán los exámenes para ingresar a las residencias de salud bonaerenses. Las evaluaciones se realizarán los próximos 18 y 19 de junio a más de 7.000 aspirantes que concursarán por los cargos de formación en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia. Las pruebas se tomarán en sedes de Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Pergamino, bajo un importante operativo de organización y control que busca garantizar la transparencia en el proceso. La próxima semana indagarán a los tres detenidos por el femicidio de Agostina. Claudio Barrelier, el presunto asesino de la adolescente, Osvaldo Faceta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento, serán indagados por el fiscal Raúl Garzón entre el martes y el jueves. Por otro lado, desde la fiscalía descartan la hipótesis planteada por el abogado de los abuelos maternos de Agostina, que creen que a la joven la mataron para ocultar otro delito. Fútbol Mundial 2026. Alemania le ganó 3-1 al debutante mundialista Curazao. Desde las 17 se enfrentan Holanda y Japón. A las 20, Ecuador versus Costa de Marfil. Y finalmente Túnez y Suecia completan el cuarto día de mundial desde las 23 horas. Hora 15, un minuto en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo despejado. 10 grados, la temperatura 40, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar. Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia te cuenta. Al sur del tiempo. Historias de canciones, discos, personajes y otras memorias tan inútiles como necesarias.
Algunas melodías se nos vuelven imagen ni bien las escuchamos. La música y la poesía, como andamiaje literario, generan figuras o representaciones en la mente. Viajan directamente a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Algo así sucede con Chiquilín de Bachín, el tema compuesto por Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. En relación a esto, contó alguna vez Ferrer cómo nació la idea de componer esta canción.
Astor había compuesto algo que me hizo escuchar. ¿A vos qué te sugiere?, le pregunté. Una ronda de niños, me dijo, pero niños muy tristes.
El poeta observó que se trataba de una música melancólica y recordó en ese mismo momento a un pibe que comía todas las noches en el Bachín. El Bachín era un restaurante que quedaba en el centro de Buenos Aires, ahí por Rodríguez Peña, entre Corrientes y Sarmiento. Aquel chiquilín de 8 años que vendía flores para ayudar a su familia, hoy es un hombre, se llama Pablo Alberto González, vive en Lomas de Zamora y es quien recuerda ahora aquel tiempo del bachín y cómo surgió su relación con el maestro Ferrer.
Yo cuando tenía 8 años lo conocí a Ferrer cuando iba a vender flores a bachín. El bachín era todo ventanales de madera, de vidrios, pero ventanales que se subían y se bajaban, ¿cierto? Son ventanales viejos. La famosa comida era el asado, ¿cierto? El asado en tira, que eran 2 tiras de asado que comían, qué sé yo, no sé, 3 personas, si te descuidas. Y después también las pastas y todo lo que vos te puedas imaginar. Y bueno, yo ahí lo conocí a Horacio, lo conocí cuando tenía 8 años y sí, nunca me olvido, porque la segunda o tercera vez que me vio, esto, la primera, bueno, siempre me acariciaba la cabeza, y la tercera vez que me vio, me dijo, ¿cómo te llamás? Digo, Pablo. Y me sentó a comer con él ahí, que yo miraba los asados de tira, y me dijo, ¿te gusta, cierto? ¿Querés comer? Sí, le digo, sentate acá, me dijo. Y me senté ahí y me puse a comer con él ahí. Y después, bueno, me compró un ramito de flores para las señoras que estaban ahí, que eran unas cantantes de tango, y me dio un billete y yo lo metía en los bolsillos. Eso fue los inicios, ahí en la calle Sarmiento y Montevideo, que daba bachín. Así empezó la historia con Horacio Ferrer. Y en el año 1969 escriben el tango. Lo escriben en manteles de papel, todo manteles de papel, porque eran todos manteles de papel. Una vez que se sacaba del servicio, se agarraba sus papeles, se juntaba y se tiraban. Y bueno, y ahí escribió el tango, Chiquilín de Bachín.
En noviembre de 1969, como contaba Pablo, el tango, en realidad tango en ritmo de vals, es grabado por Amelita Baltar, pareja de Astor en aquella época, en un disco simple como lado B de Balada para un loco. Al mes siguiente, esos dos temas, Balada para un loco y Chiquilín de Bachín, fueron grabados por Roberto Goyeneche y, de ahí en más, son propiedad del mundo. Chiquilín de Bachín, la obra de Ferrer y Piazzolla, habla de los tiempos en que Pablo Alberto González, aquel angelito con blue jean, vendía rosas en la noche de Buenos Aires. Refirió alguna vez el periodista Eduardo Parise que Pablo y su mamá iban a comprar las flores al mercado que quedaba en Corrientes y Acuña de Figueroa, para luego poder vender los ramitos de rosas, claveles o violetas. Y cuando el sol ponía a los pibes delantales de aprender, él dejaba la escuela para ayudar a su mamá, quien trabajaba en la limpieza de algunos locales de comida. Había muchos bodegones, bares y restaurantes donde la gente acudía al salir de los teatros, como así también los artistas que buscaban un refugio donde cenar antes de terminar la noche. Alguna de esas noches, sobre una mesa del bachín, Horacio Ferrer comenzó a imaginar la letra de la canción. Pablo González, el protagonista de la letra de este tema, nos sigue ayudando con el recuerdo.
Yo esa noche no estaba cuando escribí el tango. Cuando lo veo al otro día, a los 2 días, me mira y me sentó de vuelta a la mesa a comer. Después de 1 semana, 2 semanas, me dice, he escrito un tango, me dice, he escrito una balada. Vos vas a ser el protagonista. Y yo lo miraba, ¿viste? Pues yo tenía 8 años, no entendía nada. Ah, qué bien, supongo que le habré dicho eso, qué bien. Y vos vas a ser el protagonista, el representante de todos esos chicos. Y no me olvido nunca porque ese día estaba el maestro Pugliese. Y el maestro me miró, ¿viste? Me dice, vas a ser famoso, nene. Y bueno, quedó ahí, ¿cierto? Y bueno, pasa el año 1969, 6 o 7 meses después, que escribió el tango, lo graba Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Ahí empiezo yo a tomar dimensión. Va, ¿de dónde dimensión? Pero le hacen una nota y dice, bueno, Pablito González, el Chiquilín de Bachín. El tango en realidad es para todos los pibes de Buenos Aires, pero él va a ser el representante de eso y este tango se lo he escrito para él. Y bueno, Chiquilín de Bachín se había hecho famoso, después un par de meses se había hecho famoso y bueno, todo el mundo me miraba, me decía, ¿qué haces, Chiquilín? Y uno va creciendo y va después, seguir vendiendo flores y lo veía todas las noches, yo me sentaba con ellos. Por eso hay una parte del tango que dice, mira a tu madre, mira si era que te gira y no la quiere ver. Una vez le pregunté eso, porque yo me sentaba de espalda así a los ventanales para que mi vieja no me hiciera señas, vamos, vamos. Entonces yo me sentaba, comía y después me levantaba y me iba. Y él se reía.
Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver.
Esa fue parte de la historia de mi vida. Y ya tengo 65 años. Que cada vez que escucho el tango me emociono, porque me acuerdo de aquellas épocas de mi vieja, de mis hermanos. Pasa todo eso por la cabeza.
La emoción de Pablo al recordar a su familia y a aquella vida colmada de carencias. Pasados los años, otros músicos también reflejaron, a través de sus canciones, ciertas historias urbanas donde los pibes de la calle, como se los nombra habitualmente, siguen siendo los protagonistas. Por ejemplo, Fito Páez, con su tema 11 y 6, donde se cuenta la historia de dos niños que se encuentran, en este caso, en el Bar La Paz, todo un ícono porteño desaparecido en el año 2020. O también, y por qué no, el dúo Pastoral, que en el año 1994 publica Lustrabotas de Avenida, esa profunda reflexión sobre la vida de un lustrabotas, reflejando su lucha diaria y la dignidad en medio de la miseria. Hay canciones bellísimas, letras que emocionan. Lo triste, lo doliente, es que esos chicos siguen ahí, en la calle, como musa inspiradora del poeta. Alguna vez, utopía mediante, ojalá no haya más pibes que sufran por hambre y que estas canciones surjan de la ficción y no de la realidad. Chiquilín de Bachín, el tango que trajimos al recuerdo, nos arrima una bohemia emotiva y nostalgiosa, pero su estribillo es un grito de indignación y a la vez un ruego, una súplica, donde el autor muestra, poética, pero también descarnadamente, su vergüenza y la culpa por la indiferencia social. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín.
Noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierda y el otro también. Si salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame contra rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. De vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín.
Terminaste de escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
Thank you. la parca siempre viene detrás.
Convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en Provincia.
En la Provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts.
De la discoteca.
es un continente que ha sido históricamente atravesado por la desigualdad a pesar de su riqueza natural y cultural. Una prueba de ello son las distintas revueltas y revoluciones que se sucedieron con el fin de torcer la historia, como la sucedida en 1968 con el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco que se produjo en México.
Al que de inga no le toque, le tocará de mandinga. Todo es la misma jeringa con diferente bitoque. Algún fulano que enfoque su genealogía extinta, de ascendencia cuarta o quinta por ramajes paralelos, hallará entre sus abuelos, desde la negra retinta, hallará al negro bozal que convivió con su amita, naciendo de aquella cita su ilustre tronco ancestral. Dicha hija natural, a fines del virreinato, sostuvo concubinato con un hidalgo andaluz. Así vino a dar a luz al cuarterón de mulato.
Ese mismo año, un referente de la cultura afroperuana, llamado Nicomedes Santa Cruz, lanzaba un disco esencial, no solo para el folclore peruano, sino también para toda la América hispanoparlante, Canto Negro. El álbum, grabado para el sello Pagoda, integra la importante colección de vinilos que atesora Radio Provincia de Buenos Aires.
Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia, y amargo es nuestro sabor. Tú viajaste a Nueva York con visa de Zimbabue. Yo mi trópico crucé de Abisinia a las Antillas. Soy como ustedes, semillas. Soy un grano de café. En los tiempos coloniales, tú me viste en la espesura, con mi liana a la cintura y mis arbóreos timbales. Compañero de mis males, yo mismo te trasplanté. Surgiste y yo progresé. En los mejores hoteles te dijeron qué bien hueles, y yo asentí, oui, monsieur.
A través de sus décimas, Santa Cruz denuncia la esclavitud, eleva el arte negro y celebra la cultura, resistencia y mestizaje con dignidad, elegancia y conciencia histórica. Su obra no es solo arte, sino una herramienta de descolonización, representando un ideario que aborda la colonialidad del poder y revaloriza la herencia africana.
De Guinea, Senegal, Congo, Angola y Camerún desciende el negro común en el Perú colonial. Llamado negro bozal por su expresión tan sucinta, el mestizaje despinta su oscura pigmentación. Por esta misma razón hay negra y negra retinta. Negra lora o colorada, zambita de última clase que como el peine le pase, ya se dice amarcigada. Y no es amba oxigenada la sacalagua bribona, ella es mezcla coquetona de blanquiñosa con pardo. Fruto de canela y nardo, hay zamba y zamba pichona.
Nicomedes transforma la visión estereotipada de la cultura negra peruana, dándole elegancia, claridad conceptual y valor cultural, superando la visión de la música negra como simple jarana.
En esas 12 horas que somos la espalda del mundo, en aquel diario eclipse, eclipse de pueblos, eclipse de montes y páramos, eclipse de humanos, eclipse de mar, el negro le tiñe a la tierra mitad de la cara, por más que se ponga luz artificial. Negrura de sombra, sombra de negrura que a nadie le asombra y a todo perdura. Oscura la España y claro Japón, oscura Caracas y claro Cantón. Y siempre girando hacia el este, aquí está tiznando, allá está celeste.
El tema de apertura del disco es Ritmos Negros. Este poema hace un recorrido histórico mencionando la esclavitud, la carimba, la marca de hierro candente que le aplicaban a los negros esclavos, y la herencia musical africana en América, citando ritmos como la saña y el panalivio.
Bye.
En este trabajo, Nicomedes se afirma en el rol de un revolucionario festivo, un artista que evidencia la realidad con una mirada transformadora, franca y no complaciente, uniendo el ritmo con el dolor histórico de la raza negra.
La espalda besando el suelo, el estómago vacío, del ómnibus patuleco cuelga un racimo. Prendido al tubo de escape, con solo un pie en el estribo, a capacho del peligro viaja el obrero, prendido, prendido, siempre prendido, a la máquina textil, al serrucho, al martillo. Prendido a su antigüedad frágil, pues pende del hilo que cortará un adulón o un gerencial capricho. Prendido al sobre de pago, rotulado, despedido. Prendido a su badilejo, cae del andamio partido. Prendido a la red de nylon, se ahoga en el mar Pacífico. Verde en coca y silicosis, sigue al barreno prendido, y horadándole el pulmón, viaja un minero vacilo, prendido, siempre prendido, hasta la muerte prendido, prendido al pulmón, prendido, prendido.
La tapa del disco muestra el rostro de Santa Cruz de perfil, resaltando sobre un fondo oscuro. Con letras amarillas se destaca el título del álbum, Canto Negro. Y debajo, el nombre del artista y su grupo, Cumanana.
El campo con su aroma y su rocío, palpita el sol sobre la rosa triste.
¡Qué bueno!
Uniendo tu corazón junto al mío, que late palpitante a prisa.
¡Sí!
Uniendo el sol que se oculta en el océano, tristes campiñas con el alma rota. Atravesando el llano paso a paso, uniendo sus huellas nota por nota. Atravesando el llano paso a paso, uniendo sus huellas nota por nota. Al choque de la aldea con la aldea, al golpe de la frase con la frase, hallando el trap de tropa que chispea. Descompuesta y desconcierta, donde hallarás que la alegría hispana echa copa y olvido sobre un cuerpo muerto.
En la contratapa aparece en blanco y negro un pequeño altar con un santo negro en su interior y una cruz sobre la pequeña estructura que lo contiene. Al pie, una frase que describe la foto. Sincretismo. Orilla cristiana.
En nombre de Dios comienzo.
Una de las obras fundamentales de Nicomedes Santa Cruz, consolidada como una pieza clave para la reivindicación de la identidad afroperuana.
Mi cuate, mi socio, mi hermano, parcero, camarado, compañero, mi pata, mijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios, y negrindoblancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo! Ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. ¡Ah, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
Thank you. podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Me jodés.
Fuego de napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
La despedida que más de un millón de fans le ofrecieron al Indio, con una mezcla de dolor y agradecimiento y en paz, generó una gran consternación entre nuestros periodistas serios, independientes y apolíticos. Al parecer esperaban escenas de violencia explícita que se adaptaran a sus prejuicios. Luis Mandela Majul, que aprovechamos para saludar, consideró que en lugar de llorar durante horas a Unido Popular, esa gente debería haber ido a trabajar. También criticó que la figura del Indio fuera politizada, es decir, que la gente politizara el legado de quien escribió "Todo preso es político" o que se definió como un artista peronista. Pero quien brilló con luz propia fue el pelado Trebuch, líder del periodismo gutural, quien afirmó en idioma Trebuch: "Lo de ayer fue un culto a la marginalidad. ¿Qué es popular? Para mí ser popular es levantarse a laburar y comprar el diario todos los días". Para sus detractores, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, pero también el tango, fueron marginales. En la prensa de extrema derecha de la época, Yrigoyen era descrito como amigo de los prontuariados y de los negros, que por supuesto eran alérgicos al trabajo. Ni hablar de Perón y el aluvión zoológico, de Eva y sus grasitas. Y por supuesto, el tango, esa música prostibularia, reptil de lupanar, como la llamó Leopoldo Lugones, que también despreciaba a los inmigrantes, la chusma ultramarina. Puede parecer asombroso que un tipo elemental como Trebuch, que posee un vocabulario gutural de 50 palabras, denuncie la marginalidad. Pero en realidad lo que está haciendo es subirse a una tenaz tradición argentina, la del pensamiento reaccionario, que desde la Liga Patriótica hasta la Fuerza del Cielo asimila lo popular a las hordas criminales. Como vemos, nada nuevo bajo el sol. La única diferencia sutil es que pasamos de Leopoldo Lugones al pelado Trebuch.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10.
Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Carlos Gardel, el Zorzal criollo. El Morocho del Abasto, Carlitos. El Mago, el Rey del Tango. El Mudo, el Troelma. Las mejores historias del que cada día canta mejor.
La Plata, el fútbol y Gardel. Todo empezó cuando estaba colaborando para una revista deportiva de La Plata. Sugerí hacer reportajes a glorias vivientes del fútbol de otros tiempos aquí en la ciudad. Empecé con Roberto Esbarra, que jugó en Estudiantes, y continué con Francisco Barallo, que se inició en Gimnasia y terminó en Boca. Roberto vivía en el centro y comía ahí, en La Guada. Ahí me dio la nota. Era el año 1998, él tenía 85 años y poco después falleció. Rezongón. Y también, para comprenderlo, él, que había sido todo agilidad, padecía la vejez con dolor en las articulaciones y problemas que dificultaban su motricidad. La memoria no lo acompañaba, pero se las arregló para responderme. Eso sí, leía La Nación sin anteojos. Solterón, pintón en sus años mozos, jugó en la quinta campeona del 28 en Estudiantes, en fin, brilló en el pincha. Fue técnico de Lanús, Huracán, Vélez, Gimnasia e Independiente. ¿Dije Gimnasia? Sí, un caso único. Resulta que en la década del 40, el gobernador Mercante, hincha del Lobo y amigo del presidente de Gimnasia, que a su vez era conocido de Roberto, le dice que quiere que la reserva de Gimnasia ascienda. Lo llaman a Roberto, acepta y al año siguiente Gimnasia ascendió. Roberto no se acuerda el año, pero me dijo que le pregunte algo en hincha del Lobo. Lo llamó el Gordo Muñoz para que comente a su lado, en Rivadavia. Confraternizó con Pelé y la delantera del Santos. La saeta rubia Di Stéfano lo alojó en su casa de España. A los 18 años, el Nolo Ferreira, gloria de Estudiantes, lo llevó a la barra de Santa Lucía, concentración de Argentina en el primer mundial de la historia en Uruguay. Y ahí, sí, ahí, vio cantar a Gardel. La pucha, pensé. A los gustos hay que dárselos en vida.
Ahí se concentraba la Argentina. Ahí fui invitado un día yo, por Nolo Ferreira. Yo no era nada, porque era muy chico.
Era muy pibe, claro.
Y él era capitán, nada menos, del equipo argentino. Bueno, el hecho es que llegando a ese lugar, invitaron a Gardel a cantar. Y entonces yo me ligué la invitación. Entonces me encontré con Pancho Barallo. Tan es así que yo tenía la anécdota de... Y él se acuerda, dice, que cuando cantó Gardel, un invitado especialmente, ellos estaban permanentes, pero yo estaba transitoriamente porque los había ido a visitar y porque sabía que estaba, que Gardel venía. Y bueno, estábamos sentados así todos sobre un césped y él sentado en una silla con una mesa y empezó a cantar. Y antes de entonces, después de Chito de la Torre, de la Torre era un fulbar argentino de mucha fama, era internacional, se adelantó entre Barallo y yo, que estábamos sentados así, y le dijo: cantate Dandy, Carlitos.
Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrán.
porque pasa por...
Emocionado con la revelación de Esbarra sobre el morocho del Abasto, decidí que Gardel era el eje de la próxima nota al otro platense, don Pancho Barallo. A la semana estaba en su casa en Plaza España. Al frente tenía una agencia de lotería y quiniela que ahora atendía a su familia. Hablamos de todo, que esa casa la había podido comprar con el primer sueldo en Boca, que tenía 3 años más que Roberto, que es el único sobreviviente de aquel Mundial del 30, que convirtió 181 goles en Boca, que su mujer no quiere que siga manejando el Dodge Polar a verde porque le dice la mujer que maneja muy rápido. Y así llegamos a Gardel. Contaba que el Zorzal iba a la concentración de Argentina de visita y pasaban el rato jugando a la lotería con los demás integrantes. Y que Gardel se reía viendo dormir a Orlandini y Evaristo con la camiseta argentina puesta. Pero después tenía que ir a la concentración de Uruguay porque, de lo contrario, la rivalidad se podía convertir en algo serio. Ellos con Tacuarembó, los argentinos con Toulouse.
Yo después viví en Buenos Aires y con Cherro, por él encontrábamos a Gardel. Cuando la canción de los barrios y todo eso de Buenos Aires, yo nos veía Carlitos y venía, lo encontramos por la calle Corriente y venía, nos abrazaba, nos tocaba, nos palareaba un tango enseguidito y me decía, vamos a tomar un cafecito, íbamos a tomar un café con él en un café La Meca que estaba ahí, que siempre lo cuento.
¿Y quién de los presentes en aquella tarde que Gardel cantó Dandy al aire libre, quién le pidió ese tango que recién estrenaba Carlitos?
El otro día yo sabía, porque me preguntaron de Gardel, y digo, había un jugador, el Conejo Scopelli, y le pedía siempre, cada vez que lo veía, le decía, cánteme Dandy, le decía.
Y lo cantó.
Pero el Conejo era desesperación, cada vez que lo veía. Me acuerdo del Conejo Scopelli como le pedía de eso que le cantara. Ahora me acordé, el otro día no sé quién me preguntó de acá de Gardel, no, digo, había uno que le pedía un tango y no me acuerdo, pero dice, ¿qué tango le pedía? Mira, el Conejo le pedía un tango que no me acuerdo y era Dandy.
Según Barallo, el Conejo Scopelli de Estudiantes fue el que le pidió a Gardel que cante Dandy. Según Esbarra, fue Pechito de la Torre, el fullback. Creo que nunca lo sabré. Cañoncito Barallo contaba la pasión por el juego que tenía el morocho del Abasto y recordaba que cuando vivía en Capital, caminando con Cherro por la calle, se lo encontraban y se iban a cafetear al bar La Meca, donde también concurría el Negro Domingo, la Sati. Gardel siempre andaba con la fija de la carrera bajo el brazo, dice Pancho, y los anteojos para leer esa letra chiquita de los burros. Conmovido por haber logrado tantas historias con estos dos gladiadores del fútbol, de La Plata, de Gardel, me estaba despidiendo cuando veo, colgado en el local de la agencia, un cuadro con jugadores. Me acerco y era la delegación argentina del 30, con Gardel en el medio, en la barra de Santa Lucía, en Uruguay. Lo descolgué ante la negativa de Pancho. Al fin, terminamos en la fotocopiadora del kiosco de la esquina, con Barallo y fotocopiando el cuadro. Me tenía que llevar esa foto. Era la frutilla de la torta.
Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrado. Porque pasa por el niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café despiantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipiados, que se ha corrido la bolilla y han junao que sos un gran batidor. Dandy, En vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor. Y por las noches, su almita enferma con la de tu madrecita en una sola, sufriendo está. Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque bate los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran batido.
Un homenaje de Radio Provincia y sus tangueros a Carlos Gardel. Historias contando.